En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados le recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de tiempo para conversar en Agricultura. Hay personas que nos escuchan los domingos en la noche y otros que nos escuchan los días viernes. Y me llaman para preguntar cómo podrían volver a escuchar el programa porque no lo escucharon completo. Queremos decirles que pueden ingresar a www.radioagricultura, buscar la palabra podcast, que está grande, fácil, y buscando los podcasts, busca Alfredo Vicuña. Y allí van a estar todos los programas. Y hoy día, o ya mañana, puedes escuchar el mismo programa de hoy. Y el programa de hoy es con un hombre de agricultura, viene mucho a esta radio, lo queremos mucho, es buena persona, y él se llama Alfredo Barriga. Alfredo Barriga es chileno, aunque vivió en España 20 años. Allí cursó sus estudios superiores, obteniendo un máster en dirección de empresas por el EISE. Durante más de 30 años ha trabajado alrededor de las tecnologías digitales desde todas sus aristas. Es una persona que mejor entiende el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y la economía. Desde 1992 vive en Santiago, anda en moto, lleva a cabo asesorías, conferencias en varios países, ayudando a las organizaciones de todo tipo en su transformación digital. Su sitio es www.knowledge.cl. Se puso gringo y no es fácil de que la gente lo entienda. Bueno, cierto. Pero es una muy buena persona. Bienvenido, Alfredo Agricultura.
Muchas gracias por todas las cosas que has dicho. Me quedo como... no sé qué decir, pero muchas gracias por la invitación.
Uno no sabe qué decir, no tiene que decir nada. Bro.
Efectivamente, se queda callado nomás.
Oye, Tocayo, es siempre un gusto conversar contigo porque tienes tanto conocimiento y eres estudioso y te mantienes al día. Lo que yo quisiera preguntarte y que nos ayudaras en los auditores de agricultura es... Cuando tú ayudas a las empresas, ¿en qué las ayudas? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Y tienen que ser empresas muy grandes? ¿Pueden ser empresas de 2, 3 o 4 personas? ¿Qué es lo que puntualmente haces tú en las empresas?
Lo que hago puntualmente en las empresas es, a partir de las nuevas tecnologías emergente, de alguna forma rearmar o reinventar la manera en que la empresa lleva a cabo sus actividades. Es lo que sea reinventable, no se trata de partir de cero y decir de que todo lo que se ha hecho está mal, al revés, se trata de todas las cosas buenas que tiene, la esencia de la empresa, el espíritu de la empresa, potenciarlo utilizando tecnologías digitales y al mismo tiempo hacer más eficiente a la empresa. Una de las cosas que traen las tecnologías digitales es la eficiencia, la posibilidad de que múltiples tareas y procesos que se hacen con personas y que no aportan valor realmente, o sea, todo aporta valor, pero son gastos, no están en el lado de los ingresos, se puedan automatizar de forma tal de que esas personas, en vez de ser administrativos, sean gestores. Cuando uno convierte a un empleado de administrativo en gestor, lo transforma de vagón de tren a locomotora. Entonces esa es también una de las cuestiones que me interesa a mí hacer. Y en cuanto al tamaño, yo he ayudado a empresas de todos los tamaños, incluso a gobiernos. Por lo tanto, no es un tema. Bacano. No sé si se entendió bien, ¿eh?
Sí, y el ejemplo de vagón a locomotora es bueno ese. Ahora, en estos días, con esta pandemia china, porque hay que decirla por su nombre, esta la trajeron los chinos, ¿Entiende? Entonces yo creo que hay que hacer una campaña para no comprarle más productos chinos, comprar productos chilenos o americanos o cualquiera, pero los chinos tienen que tener una sanción, porque cuando tú piensas la cantidad de gente en un país como Chile que se ha quedado encerrada con 2, 3 o 4 niños en 50 metros, muchas personas sin ingresos, pidiendo qué comer. Esto ha sido un drama para miles de personas. Entonces no es que uno dice, no es un dato estadístico, esta es una realidad. Hay gente que sufre, que llora, y los hombres somos más débiles y más tontos que las mujeres. Entonces somos agresivos muchas veces. No es mi caso porque mi señor es muy grande, ¿me entiende? Entonces si soy agresivo no me iría bien. Entonces... Pero en fin, hay hombres que se han puesto muy agresivos, relaciones matrimoniales que se han entorpecido con esta relación. Mira, en el área de la comunicación tú estudias lo siguiente. Nosotros tenemos espacios donde vivimos y los espacios tienen 4 denominaciones. Y hay uno que se llama el espacio íntimo, que es de tocarte tu cuerpo hasta 60 centímetros. Cuando alguien te invade ese espacio, tú te sientes violentado. Si tu señora va manejando un auto y a 6 metros o a 4 metros viene otro auto y tu señora dobla por una calle y dobla por otra y el auto que lo sigue dobla también, tu señora mirando por el espejo retrovisor comienza a decir, ¿y este qué quiere? ¿Y por qué me sigue? ¿Qué es lo que le pasa a este? Porque ya a 4 o 6 metros entró en el árbitro, en el ámbito de los espacios personales. Entonces, vivir 40 días, 90 días, 60 días con ese ámbito nos ha hecho mal. Pero la parte que me interesa aprovechar que estás tú acá es la siguiente. Primero a las personas y después a las empresas en la segunda tanda. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología en las personas? Tenemos miles de niños hoy día en los computadores que estudian. Tenemos una serie de novedades. Entonces, ese virtual reality que está viviendo la gente, ¿por qué no explicas eso, lo que está pasando y cómo rápidamente, por esta necesidad de la fiebre china, ¿me entiende?, hemos tenido la necesidad de involucrarnos y de cambiar los paradigmas o modelos de educación en los niños, por ejemplo, y en los grandes los paradigmas o modelos de trabajo?
A ver, de alguna manera lo que ha hecho la pandemia es acelerar algo que ya venía desde hacía un cierto rato, que es la incorporación de todas las nuevas tecnologías dentro de la sociedad. Ya se estaba dando. El punto de que se estaba dando conforme a lo que se llama la ley de Moore, que es una especie de S invertida, y por lo tanto, como estábamos en la parte baja de la S, no se notaba mucho. Lo que ha hecho esto ha sido simplemente adelantarnos, y ahora estamos en la parte creciente, muy fuerte de la S. Hay que pensar una cosa, que son números que dejan realmente boquiabierto, y que si tú me hubieras preguntado 4 años atrás, cuando escribí este libro, si yo creía que eso era posible, te habría dicho tajantemente no, imposible. Sin embargo, en cuestión de un mes, tuvimos arriba 1.600 millones de estudiantes haciendo educación a distancia. No tengo el dato exacto, pero cientos de millones de trabajadores haciendo teletrabajo. Decenas de miles de millones, mira lo que digo, decenas de miles de millones de transacciones comerciales y financieras que antes se hacían presencialmente, hoy día se hacen de forma online. Y lo que es más chocante, hoy día la parte del león de nuestro medio de interacción social es digital, no es presencial.
¿Qué es la parte del león?
La parte del león quiere decir que si antes tú estabas online hablando con alguien el 10% de tu tiempo, hoy día es el 90%. Y eso es un cambio, pero de paradigma enorme. Y eso también, tal y como estabas diciendo tú, también nos pone encima presiones enormes porque no estamos genéticamente preparados para ser entes virtuales digitales. Estamos preparados para ser entes físicos que miran cara a cara a la persona, que pueden tener un lenguaje no verbal, que necesitan darse la mano, entonces
tomarse un café.
Bueno, oye, lo que hemos hecho nosotros ahora en mi familia, por lo menos, es que cada cierto tiempo nos juntamos a través de Zoom y cada uno con su whisky en la mano y conversamos y funciona. O sea, la primera cuestión que yo me lo encuentro impresionante es de que haya sido posible eso en tan poco tiempo, tan intenso y con tan gran alcance. Y la segunda cosa que me sorprendió es que el sistema no se cayó. Y es una, o sea somos 4.500 millones de personas en este minuto conectados a Internet. Hasta ahora, la mayoría de esos 4.500 millones, la típica interacción era la lecera de Facebook, Instagram, redes sociales, un poquito de mail, bajarse una película de vez en cuando, pero eso era eso. De la noche a la mañana, vivimos dentro de Internet y el sistema no se cayó. Entonces, yo creo que la humanidad tiene una razón de estar contenta de haber armado una infraestructura de este tipo, que es una infraestructura social. Y ahí tienes un primer impacto de las cosas que están cambiando y probablemente van a seguir cambiando. Estamos incorporando a la parte social las tecnologías. No es que nos estamos haciendo tecnológicos, no es que nos estamos haciendo internet, no, estamos aprovechando las fortalezas y los beneficios que tienen estas tecnologías para ampliar, para leverage, para darle un potenciamiento a las relaciones sociales. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando volvamos a la normalidad, sabemos que vamos a poder contar con distintas herramientas de socialización. ¿Okay?
Pero los trabajadores...
Sí, ahí ahora.
Que tú trabajabas en una empresa, era junior, era ejecutivo, era vendedor, era esto, era lo otro. Esa gente no tiene ninguna opción por el momento, mientras tengamos esta fiebre china, ¿me entiende? De meterse tecnológicamente y buscar soluciones. En el caso de los vendedores, en el caso de esas personas donde la relación personal es muy importante, el vendedor es creíble, es informado, es una buena persona, en fin, tú ya lo conoces, confías en él. ¿Todo eso en este ámbito ha quedado fuera o no?
No, para nada. Se ha abierto un canal distinto. Hemos pasado a un formato digital manteniendo el modelo prácticamente inmutable. Si la única diferencia, vamos al tema, por ejemplo, que decía antes, la educación. ¿Ha cambiado el formato de clase? Sí. ¿Radicalmente? No. Se ha adaptado al medio. Pero en esencia, la educación sigue siendo by lecturing. O sea, hay una profesora que explica cosas, los niños preguntan, se entregan una serie de materias o cápsulas de conocimiento para que los niños aprendan por su lado también, que esa es la parte novedosa, ¿ya? Pero el resto sigue igual. O sea, pasamos de formato físico a formato digital. Si fuera solamente yo, que porque me da la gana y soy, comillas, choro, me meto en Zoom para poder vender mis productos, y al otro lado la gente dice, este que se cree, de acuerdo, pero como es una cosa que está impuesta, de alguna manera... hemos rápidamente aceptado la situación y hemos aceptado la herramienta. Pero en esencia no ha cambiado mucho el tema. O sea, el vendedor sigue vendiendo vía Zoom. Y al otro lado está esta persona.
¿Cómo llega un vendedor? ¿Cómo llega un vendedor, por ejemplo, a visitar a una persona, un vendedor de una AFP? ¿Tiene que llamarlo por teléfono, decirle, abra su Zoom, yo quiero hablar con usted?
Efectivamente, como se hacía antes también, y a veces ni siquiera por Zoom, voy a hacerlo por WhatsApp. Si tengo tu teléfono, veo contigo. Tiene una ventaja además, de que se vuelve a la etiqueta de decir, oye, antes de invadirte y venir a meterte un plan disapre a como dé lugar, chuta, quedo de acuerdo contigo, hay un protocolo, nos vemos en Zoom. Volvemos un poco a la etiqueta anterior en cuanto a cómo se generan las reuniones de negocio, que no es que entra una persona como bueno, que entró él, se mete dentro del escritorio y te dice, oye, quiero hablar contigo cierta cosa. Entonces, yo no lo he visto bajo ese punto de vista problema. Lo que sí va a acelerarse, partí diciendo de que se ha acelerado la transformación digital en general, y eso implica todas las tecnologías que tienen que ver con la transformación digital. Entonces, cuestiones que se van a acelerar. La automatización de procesos. La automatización de procesos y de tareas va a hacer que, en teoría, solo en teoría, me sobre gente. Pero es solo en teoría. Eso sería si el empresario quiere seguir siendo haciendo las mismas cosas que siempre, solamente que con menos personas. El punto es que esa va a ser una pésima estrategia, porque de lo que se trata ahora es de generar un mayor valor a un menor costo. Y ese mayor valor lo tiene que entregar los trabajadores interactuando con estas nuevas herramientas. Entonces lo que voy a necesitar más bien es reconvertir a mi fuente laboral para que en vez de ser administradores de procesos sean gestores de valor agregado.
¿Tienes algún ejemplo de alguna empresa chilena que haya hecho eso y cómo lo hizo? Porque estas palabras pueden sonar re bonitas para la persona que está escuchando y dice, mire, ese señor sabe mucho. Pero en la práctica, ¿cómo lo hago yo? Puede ser una pregunta, ¿no es cierto?
Correcto. A ver, hay cosas rutinarias que se hacen en los procesos de todas las empresas, ¿ya? Y que hoy día tienen intervención humana. Esas cosas rutinarias, esas tareas o procesos, son automatizables a través de sistemas de robótica y inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace esa persona con el tiempo que dejó liberado? Pasa a una siguiente etapa, que es lo que he logrado hacer en un par de ocasiones, en los cuales lo que ellos están buscando es cómo se mejora el proceso, cómo se relaciona ese proceso con los clientes y cómo atender clientes. Si en vez de tener un 80% de administrativo y un 20% de vendedores, tu empresa tiene un 80% de vendedores y un 20% de administrativo, yo creo que está claro como el agua que voy a vender más. Entonces lo que hago es reconvertir a esas personas que son administrativas, no digo en vendedores estrella, pero sí en vendedores que, gracias a estas nuevas herramientas, pueden contactar clientes potenciales y pueden ir generando la confianza que se requiere para que después venga el vendedor profesional y cierre la venta. Ahí tienes una conversión.
Cuando tú comentas, por ejemplo, con las automotrices, las ventas les ha bajado en un 70%.
Sí, porque bajó la demanda.
Más del 50% de las personas iban a las tiendas, las tiendas vendedoras de auto, más del 50%. Sí. Y las otras las citaban, las llamaban, eran municipalidades, eran empresas, eran rentacar, en fin, distintas empresas. Hoy día, dado que la gente no puede salir y que no va, y que además compra menos porque no sabe el futuro cómo viene, ¿cómo un vendedor que estaba acostumbrado a recibir gente podría cambiar su mente y su actividad para convertirse en un vendedor en este medio que tú y yo, Skype o Zoom o Internet o en fin?
WhatsApp está lleno de... ¿Cómo puede un vendedor en concreto que vende autos? Una de las cosas que podría hacer es meterse con un chato detrás y hacer un streaming probando el auto. Es una forma de conseguir...
Streaming es una prueba directa, ¿no es cierto?
Streaming es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Tú me estás haciendo streaming a mí y yo me estoy haciendo streaming a ti. Streaming quiere decir que hay una fuente de grabación que envía señales de audio y de video hacia afuera. Por lo tanto, ese vendedor estaría compartiendo una experiencia de cliente, es decir, impersona al comprador. Actúa como si él fuera el comprador. Y por lo tanto va mostrando cómo funciona el auto y qué no sé qué, cómo tal cual y cual, no sé cuánto. Y en el minuto que una persona dice, me interesa, le dice, yo le llevo el auto para mostrárselo.
Ya, o sea, hay métodos como para ir modificando y abriéndose a nuevas tecnologías para la venta. Y tú me dices que las empresas van a tener menos administrativos y más vendedores, van a tener más gente que se le ocurre a quién llamar, que buscan clientes. Ahora, en esa área es un área re difícil, ¿eh?
No, por último, que atienden. A ver, hay un término que se hizo de moda gracias a Internet y que hoy día ya ha permeado absolutamente todo, sea online o no sea online, que es lo que llaman los gringos el customer experience, la experiencia de cliente. Entonces, hoy día ya no se vende un producto tal como viene en un envase. Se vende la experiencia de comprar ese producto y se vende la experiencia de cómo usar el producto y se vende la experiencia de cómo mejorar el uso del producto. Entonces existe una relación, se va generando una relación entre el cliente que compró el producto y la empresa que se lo proveyó, que va más allá de te vendí y hasta luego. Hasta ahora la cosa terminaba ahí. que era más o menos el modelo de la revolución industrial. En la revolución digital, más que venderte producto, yo establezco una relación de confianza contigo porque me interesa tu opinión después que me compraste. Hasta ahora nadie le importaba un bledo lo que pasaba después de que me compraran. Lo único que me importaba era si se echó a perder para darte garantía o no. Hoy no, gracias a redes sociales y a otras herramientas que se están utilizando, en el marketing moderno, el producto incluye la experiencia anterior a la compra, durante la compra y posterior a la compra. Y sobre todo la manera como el cliente utiliza el producto. Y en eso, a través de inteligencia artificial, de bots y de todos estos mecanismos que hay, personas que hasta ese momento tenían un perfil más o menos administrativo, pasan a tener un perfil de gestión, pasan a ser locomotoras. ¿Por qué? Porque con esos datos que van llegando a través de la red sobre los usos del producto y todo lo demás, ellos van, de alguna forma, proponiendo cursos de acción. Van entendiendo de qué se trata. Ahora, para eso hay que capacitarlo. O sea, un administrativo de contabilidad, que hoy día está delante de la pantalla, no va a tener las habilidades para hacer lo que te estoy diciendo de un día para otro. Hay que capacitarlo. Pero se puede. Yo creo que va a haber un cambio enorme entre el número de personas que están en el área de Customer Experience y va a irse una reducción muy grande también en el número de personas que están en el lado de administración. Yo recuerdo cuando yo era chico y iba a trabajar, ponte tú, en verano a la empresa Juque, que la parte administrativa era enorme, porque no había computadores, ¿ya? Había casi un white collar por cada blue collar, y también la cantidad de gente que estaba en la planta.
Hablé castellano.
Ah, perdón.
White collar.
Los de corbata y los de overall. O sea, un trabajador administrativo por cada persona que estaba fabricando galletas de chocolate en la fábrica. Pues eso después empezó con la automatización de la oficina a ser menos administrativo, más personas de trabajo. Pero luego, cuando empezó a venir la robotización en la planta, otra vez se volvió a reducir. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Las empresas tuvieron menos personas? No. Tuvieron personas que empezaron a trabajar en cosas que antes no se hacían. Por ejemplo, investigación y desarrollo. Por ejemplo, innovación. Por ejemplo, atención al cliente.
Ahora, entonces, tu experiencia...
Esa es la tendencia que va a venir.
Tu experiencia es que ¿qué porcentaje de las personas que trabajan en una empresa se incorporan a la tecnología? ¿Estarán dispuestos a aprender? Te voy a contar una anécdota mientras piensas la respuesta. Te voy a contar una anécdota. Yo era cliente del Banco del Estado de Río Bueno, provincia de Valdivia. Antes, ahora provincia de Lago Ranco. Entonces, en el segundo piso, habían unos guatones, no sé por qué eran todos gordos, que tenían unos cuadernos tremendos y que llevaban los saldos de las cuentas. Entonces tú depositabas y iba un junior para arriba que llevaba los papeles de los depósitos que habían hecho Alfredo Barriga, Alfredo Vicuña y Pedro Pérez, y lo anotaban en el libro. Y cuando tú girabas o llegaban los cheques, lo iban descontando. Estos eran unos libros con tapa de cuero enorme.
Sí, lo recuerdo.
Me tocó vivir esa... Y otra anécdota muy simpática es que en Cauquienes había el Banco de Cauquienes. Se lo comieron los bancos grandes ya. Esperamos que algún día hayan bancos también del sur que conozcan a los clientes y que no hayan 5 o 6 bancos y que haya más competencia. Entonces, en el Banco de Cauquienes había un óvalo en el segundo piso, así como una iglesia, y en toda la orilla del óvalo, en que había una... O sea, había un cerco para que la gente no se cayera. Estaba la parte de la contabilidad, que eran muchas personas.
Chivo.
Entonces, habían dos hermanos, Núñez. Uno llegaba a caballo y el otro llegaba en un Ford 31. Y después de haber hecho una feria de 1.200, 1.300 novillos que le hacía el Tattersall, gritaban para arriba el sábado cuando el banco estaba lleno de gente, porque los bancos antes abrían los sábados. Gritaba para arriba, señor, ¿cuál es el saldo de los hermanos Núñez? Entonces le gritaban de arriba, 690 millones, para que toda la gente supiera lo que tenían. Entonces ellos hacían el siguiente chiste, ¿a favor o en contra? A favor, le gritaban de arriba. Y este era el cuento de la semana, ¿cuánto era el saldo que tenían los hermanos Núñez? Pero efectivamente las contabilidades han cambiado y muchos procesos. Pregunta, sí. ¿Qué porcentaje de personas en las empresas que tú has trabajado ha sido capaz de aprender, de adaptarse a la nueva empresa? ¿Y cuál se quedó afuera?
No tengo porcentaje en la cabeza, pero sí te digo que la mayoría.
Ya. O sea, no llegó la hora
para... En todos los casos en los que he estado, la mayoría se adapta, se da cuenta de que es algo que... Es que además hay otra cuestión importante, le sube el perfil al cargo y por lo tanto permite, en la medida en que la empresa vende más, vende mejor, con clientes más contentos y no sé qué, la empresa mejora la competitividad y al mejorar la competitividad genera más utilidades y puede pagar mejor a su gente. Entonces es un win-win, todos ganan con esto.
Ya, ojalá que se transmita lo que más gana la gente. Señores auditores, hemos llegado a la primera etapa de nuestro programa. Estamos conversando con Alfredo Barriga. Alfredo escribió un libro que le recomiendo cuando se abra la librería, que se llama Futuro Presente. Alfredo es ingeniero comercial, ha vivido en España, ha vivido fuera de Chile muchos años y hoy día trabaja asesorando empresas. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar en agricultura.
En agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar. En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
¿Qué pasa con el ciclismo en estos momentos en el mundo? El Tour de Francia es probable que comience a disputarse el sábado 29 de agosto para concluir el domingo 20 de septiembre. Inicialmente estaba programado para el próximo 27 de junio, concluyendo el 19 de julio. Pretenden que se mantenga el recorrido casi exacto al original, partiendo en Niza, la bella ciudad de la Costa Azul, y concluyendo en París. En marzo, el Ministerio de Deportes de Francia, a través de su ministra Roxana Maraginot, indicó en una entrevista que se trabajaba para correr de cualquier manera el Tour de Francia. Es algo que forma parte del calendario nacional de nuestro país, dijo la ministra. Es como el Giro para los italianos o la Vuelta para los españoles, las tres competencias más importantes del ciclismo mundial. Además, que los contratos con la televisión son francamente millonarios. Y los organizadores de la prueba no quieren entrar en crisis económica, lo que evidentemente ocurriría si el Tour definitivamente se suspende, como ocurrió con la Liga de Primera División del fútbol francés.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro, una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile. En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11:08 p.m.
Este Día del Padre participa en los concursos que Radio Agricultura tiene para ti. Ingresa a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y agricultura.cl, sección concursos, y gana entretenidos premios. Participa. En agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar.
Retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con Alfredo Barriga. Alfredo tiene un libro precioso que se llama Futuro Presente, que si usted quiere entender lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, puede leer este libro, que está escrito en un lenguaje que la mayoría de los seres humanos como yo, que tienen algunas dificultades mentales, lo pueden entender. Alfredo me dice que no esperen la librería, que lo
encuentren. Se meten en Amazon,
Amazon piden... y después se ríe como burlándose de mí.
Están en Amazon y simplemente ponen Alfredo Barriga futuro presente y aparece inmediatamente el libro. No hay que esperar a que las librerías abran.
Es un libro extraordinario, un libro que puede leer toda la familia, los hijos, los padres, todo. Oye, cuéntanos algo positivo, porque vivimos en un lenguaje tan negativo todo. ¿Cómo ha mejorado la vida? ¿Cómo ha cambiado y cómo va a cambiar la vida con esta tecnología?
Con muchísimas tecnologías. A ver, yo creo que nos va a cambiar la vida en varias razones. Primero que nada, nos está enriqueciendo la vida. ¿En qué sentido nos enriquece la vida? Al ser parte, hacer la vida virtual, entre comillas, parte de nuestra vida real.
Oye, muchas personas no deben saber que ellos se comunican a diario con la inteligencia artificial o con un robot.
Sí, pues.
Cuando tú tomas tu teléfono y le dices, ok, Google, entonces yo le pregunto a mi robot, al que me contesta en Google, ok, Google, contéstame esta pregunta, ¿tú eres bonita o fea? Entonces no, mi robot me contesta. No, es como las mujeres, tiene respuesta para todo. Entonces mi robot me contesta lo siguiente: no soy ni bonita ni fea porque soy un robot. Muy seria. Pero ya estamos trabajando con robots sin darnos cuenta. Y cuando tú llamas a una tienda, sale un cuadradito a mano derecha en que te dice: hola, Alfredo, ¿en qué puedo ayudarte? También es un robot.
Así es. Pero no lo sabemos y no importa. Si el tema concreto ahí, una vez más, es la experiencia del cliente. Es decir, si tú te sientes que has sido escuchado y te están atendiendo de forma inmediata, aunque sea un robot, tú no te das cuenta que es un robot, pero lo importante es la sensación que tuviste. Y tu sensación en cuanto a cliente es: oye, yo entré y me atendieron al tiro. No es como en la tienda física anterior, de que uno entraba y se tenía que dar una vuelta, y hasta que la persona que estaba ahí te podía pescar un poquito, pasaba un buen rato. Ahora es inmediato. Tienes además acceso a una cantidad de información impresionante. Una de las cosas que ha traído la pandemia maravillosa, y que, ojo, no se está difundiendo, hay un acceso a la cultura en este minuto a nivel mundial que nunca jamás se dio antes en la historia. Tú hoy día te puedes mirar en el Metropolitan de Nueva York una ópera diaria gratis. ¿Cuánta gente sabe eso? ¿Ya?
Los museos.
Entonces, museos también, puedes visitar museos, puedes ver las cuestiones que tiene la NASA respecto a las estrellas y todo lo demás. O sea, la oferta cultural que hace que se enriquezca la persona es enormemente grande. Lo otro es de que este país, este ultra super grande país de 4.351 millones de habitantes, que se llama Internet, genera una cultura diversa muchísimo más enriquecedora que la que teníamos hasta ahora. Porque tú empiezas a relacionarte con gente de todas las edades, de todos los países, de todas las condiciones, y eso te beneficia como persona, como ser humano. Te hace una persona más tolerante, te hace una persona más abierta, aunque también se da el efecto exactamente contrario, y es de que con redes sociales uno acaba eligiendo solo a los que piensan igual que yo. Por lo tanto, te acaba siendo intolerante hacia todos los que no piensan igual que yo. Te dan los dos fenómenos. Pero bueno,
¿cómo conversa una persona como yo? ¿Cómo conversa con un español o con un italiano o con un francés o con un americano? ¿Cómo me contacto? ¿Cómo me conecto? Si una persona se quiere conectar con otra.
A las redes sociales. Simplemente por redes sociales. Tú sabes de que hay...
Facebook, vas por...
Sí, o sea, a ver, hay cinco niveles dentro de Internet, hay cinco niveles para que todos se conecten con todo. ¿A qué me refiero con cinco niveles? Que sería el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, y llegué a los 4.300 millones de habitantes.
Ya.
Hay a cinco clics o seis clics de distancia de cualquier persona en el mundo. Por ejemplo, yo desde el punto de vista profesional utilizo mucho los grupos de LinkedIn. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué estás trabajando? Ponte tú una persona que le interesa el tema de la salud. Hay cientos de grupos dentro de LinkedIn donde participan médicos de todo el mundo para discutir sobre el cáncer, para discutir sobre la pandemia, para discutir de lo que tú quieras. Uno se mete a esos grupos y aunque no sepa nada, ni entienda de nada, simplemente aguaitando ya te vas enterando de cosas nuevas y de repente empezás a meter cuchara y la gente empieza a notarte. Yo estuve metido en uno hace un montón de tiempo atrás y era de un tema bien transversal, que era acerca de la existencia de Dios dentro de TED, de las famosas charlas TED. Tenía un grupo LinkedIn donde habían 400.000 personas y en ese debate participamos alrededor de 6.000 personas, más o menos. Ahora, la parte activa la llevábamos 40, 100, 200 personas. Acabamos todos íntimos amigos. Católicos, protestantes, ateos, satánicos, musulmanes, indios. Y eso a todos nos amplió la visión de la religión como una vivencia. Entonces, yo no le veo... O sea, mi experiencia online ha sido siempre, bajo todo punto de vista, enriquecedora. Me ha hecho mejor persona, me ha permitido ampliar mis horizontes, me ha hecho persona más tolerante, con más criterio, me ha ayudado en todo.
Oye, y el hombre, cuando se comunica con un computador o se comunica con la inteligencia artificial o con un robot, cuando se comunica con todas estas cosas, ¿vamos a ir perdiendo lo humano con esta tecnología? Porque alguna vez yo te oí decir a ti lo siguiente, que vas a llegar donde un médico, te va a recibir una enfermera, va a mostrar tus exámenes, que ella ya los tiene por internet, y va a meterlos en un concurso o en una hoja en que hay 5 millones o 50 millones de personas que han tenido una enfermedad similar a la mía. En consecuencia, el contacto humano se va perdiendo. Y yo creo, por ejemplo, que las empresas, a medida que se han puesto tecnológicas, siendo empresas modernas chilenas, es imposible comunicarse con ellas. Entonces, porque te dicen... Por ejemplo, nombre y apellido. Estoy llamando a Gasco hace 2 semanas para que me pongan un estanque de gas. Entonces tú llamas a Gasco y te contesta una señorita, si usted tiene su pedido atrasado, marque uno, esto. Opciones, finalmente me contesta una que era vendedora, por ejemplo, y le digo, ¿cómo hago para comunicarme con quien instala? Le comunico. Durante 1.5 minutos suena, no te contesta nadie. Y llamas a Falabella, y llamas a este, y llamas a lo otro. O sea, el servicio que dan las empresas en Chile es espantosamente malo. Puede sonar 30 veces un ring de un teléfono y no lo contesta nadie.
No puedo estar más de acuerdo, pero lo que ha sucedido en este aspecto, Tocayo, es de que han hecho una pésima implementación. Simplemente, utilizando el paradigma de negocio que existía en el siglo XX... lo automatizaron, punto. No hicieron el resto de la pega. Y el resto de la pega es, yo automatizo aquello que deje satisfecho al cliente de forma automática. Para todo el resto, voy a tener personas de carne y hueso contestando. Ahora, en la medida en que yo voy contestando esas cosas, que va interactuando con este sistema de inteligencia artificial, ese robot va aprendiendo y por lo tanto cada vez son más las instancias que se pueden automatizar. Pero lo que no se puede hacer, porque hay que ser burro, es decir, largo al tiro todo y por lo tanto mi call center es un robot. Y todo el resto de la gente o la despido o la pongo a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Todavía estamos utilizando las empresas en Chile, y eso es algo que le he criticado en la cara, todavía están utilizando herramientas del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX. No han entendido el nuevo paradigma.
Oye, hoy día con toda la tecnología, muchas personas se están conociendo, están creando relaciones, se están enamorando. ¿Ese es un ámbito importante en la vida de la tecnología?
La tecnología no tiene vida, Tocayo. La tecnología es una herramienta puesta a disposición de la humanidad que es la que dice qué vida hay que tener. la vida la hacen quienes usan la tecnología, no la tecnología en sí mismo. Y efectivamente, como no, también se utiliza para que personas que buscan su pareja de su media naranja puedan utilizar una serie de herramientas y de aplicaciones para conseguirlo.
Oye, voy a cambiarte el tema.
Ok.
Hay una pelea entre Estados Unidos y Rusia que son como en 50 ámbitos, ¿no? Porque han peleado en muchos ámbitos. Uno de los ámbitos que han peleado es en el 5G y en Huawei.
Pero eso es China, no Rusia.
Perdón, China con Estados Unidos, me equivoqué. Ya. Entonces, resulta que China había vendido una tecnología en Canadá, en fin, en distintos países, y Estados Unidos dice que en Estados Unidos Huawei les ha copiado muchas cosas de distintos secretos, y que además que el día que tú tengas 5G, el tipo que la maneja va a tener un control hasta de cuántas palpitaciones tienes tú en el corazón, de lo que hace, de lo que tienes dentro del refrigerador, de cuánta benzina le queda a tu auto o todo. ¿Eso es efectivo? ¿Por qué no nos explica la importancia o los riesgos del 5G? Y primero, ¿qué es el 5G?
5G es una nueva tecnología de telefonía móvil, o de, mejor dicho, banda ancha móvil, que permite multiplicar por 100 la velocidad que hoy día tenemos y reducir por 100 la latencia, que es el tiempo que transcurre desde que tú lanzas una cosa al espacio, digamos, de Internet, y llega a su destino y te viene la respuesta. Entonces, lo que fundamentalmente va a hacer esto es una super Internet, nada más. Es una banda ancha móvil enormemente potente. Y además va a tener un espacio del espectro radioeléctrico que es especialmente apta para la transmisión de pequeñas cantidades de información muy rápidamente, muy, muy rápidamente, con muy poca latencia, que es donde entra este tema que dices tú de la Internet de las cosas. Es decir, los wearables, por ejemplo, que es como le llaman ahora, no se me ocurre cómo traducirlo, pero en buenas cuentas son instrumentos...
De nuevo el nombre.
Wearables, es como you wear, o sea, cosas que uno se pone. Pongámoslo así, ya. Las cosas que uno se pone, que pueden ir desde un reloj hasta el mismo celular que no se lo pone pero lo lleva en la mano, o una polera, o un chip que se implanta en un lugar del cuerpo, van a ser capaces efectivamente de generar aplicaciones que te van a permitir, por ejemplo, llevar un control de tus signos vitales. Y esa cuestión va a revolucionar la salud porque es la mejor manera de monitoreo de enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas son el 75% del presupuesto de salud pública a nivel mundial. Por lo tanto, en la medida en que tú puedas tener un monitoreo persona a persona de una enfermedad crónica, reduces el costo de la enfermedad crónica, mejoras la salud de manera radical y liberas un montón de dinero que hoy día es un lastre para un país, para la economía de un país, además de tener gente más sana. Yo creo que una de las cosas buenas de la pandemia, Rocayo, es de que nos ha hecho más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Fíjate que hace como 15 años atrás Google sacó una división dentro de ellos que se llamaba Google Health, con el propósito de que, de forma gratuita, todo el mundo generara su propia ficha electrónica de salud. Y fue un absoluto y total fracaso. Y la razón de fondo del fracaso es porque nosotros nos acordamos de la salud cuando no la tenemos, pero no nos acordamos cuando la tenemos. Entonces, a lo mejor esta pandemia nos va a ayudar a cambiar un
poco el chip. Entendible.
Sí, entendible, pero el punto es de que por culpa de eso, el modelo médico a nivel mundial es un modelo curativo en vez de ser un modelo preventivo. Y el modelo preventivo se está viendo muy, muy, muy beneficiado con esta revolución tecnológica, especialmente lo que se refiere al Big Data, la inteligencia artificial y la Internet móvil. Ya que con esas tres cuestiones podemos generar buenos hábitos de salud, por un lado, y por otro lado, monitorear síntomas y diagnósticos y ser capaces de hacer predicción persona por persona de que, oiga, usted esta semana abríguese porque si no le va a venir una gripe. Y eso es medicina preventiva, que es infinitamente más económica que la curativa.
Estamos de acuerdo. Oye, hace muchos años a un médico norteamericano le dieron el premio Nobel por eso, porque como que estableció el nombre de la medicina preventiva, pero los chinos la tenían hace miles de años. Sí. Y los emperadores chinos tenían médicos, y cuando sí. Se morían los emperadores, mataban a los médicos porque no habían sido suficiente, ¿me entiendes? No habían tomado las precauciones suficientes para que no se les muriera nunca el rey o el primer ministro, claro, o el
tenía, tenía que ser eterno, tenía que ser inmortal.
Sí, por eso yo tengo pensado que si me enfermo y no le achunta al doctor, que nos vayamos juntos al lecho.
Ya.
Oye, por eso que estoy sin doctor. Nadie ha aceptado la propuesta.
Claro, te quedaste sin doctor al final.
Me quedé sin doctor. Oye, el 5G es una realidad que viene y es peligroso que lo tengan los chinos.
No. A ver. Hay una cosa para dejar un poquito despejado. Aquí se está confundiendo un montón de cosas distintas en una sola melee. Número uno, los chinos han espiado y han robado propiedad intelectual gringa de todas maneras. Eso es un dato.
Toda la vida.
Y en su época también, en su momento, también lo hicieron los japoneses. Yo recuerdo perfectamente bien que esa era la acusación, de que los japoneses compraban un producto norteamericano, lo desembalaban completo, lo deshacían entero y hacían lo que se llamaba ingeniería reversa. Y entonces cachaba cómo era y ellos mismos llegaban a la conclusión de cosas que estaban protegidas por patentes internacionales. Le hacían 4 o 5 modificaciones y sacaban la versión japonesa.
Eso también. Oye, tocayo.
Sí.
Cuénteme. Ellos le ponían al producto Made in USA y los americanos le reclamaron. Entonces, a una isla, tienen 19.000, a una isla japonesa le pusieron USA. Entonces, ahora podían decir Made in USA, porque se hacía en la isla, que era mentira, pero era una trampa.
Bueno, pero estos son comillas, trampas entre gitanos que hemos tenido durante toda la historia de la economía. En la época del mercantilismo también hacen cosas de ese tipo. Por lo tanto, dejando claro de que Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo a estar muy, muy cabreado con China por lo que es robo, pero de forma descarada, de propiedad intelectual. Una vez dicho eso, 5G es una tecnología neutral. Por lo tanto, si tú quieres usar la tecnología para controlar al mundo, puedes hacerlo. Y si quieres beneficiar al mundo, puedes hacerlo. Hoy día en China ya existe un sistema de identificación que está implementado prácticamente en todo el mundo, por el cual el Estado chino sabe exactamente quién es cada persona, por dónde anda, a dónde llega, o sea, una versión con testosterona del mundo 1984 de Orwell. Y lo están usando en ciertas cosas bien. Por ejemplo, utilizan algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales chinas, que son igual de poderosas que Facebook y las demás, para determinar si un sujeto concreto es un buen padre, es un buen marido y es un buen trabajador. Y eso el algoritmo lo determina viendo cómo navega,
cómo lo hace,
simplemente analizando la interacción que tiene esa persona con redes sociales, nada más que con eso. Y por lo tanto lo que hacen es, usted como es una persona honrada, no sé qué, no sé cuánto, le vamos a abrir una línea de crédito especial que no se la damos a cualquiera, como gobierno chino. Entonces, ¿se puede usar para el bien? Sí, se puede usar para el mal también.
El problema es el siguiente, tocayo. Sí. En el área política, yo creo lo que los chinos establecieron como una primera premisa en la reunión del Partido Comunista del año 2017 en China. Y allí dijeron que el objetivo de China era dominar al mundo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, a países que le compran productos importantes como Chile, que son nuestros grandes compradores de cobre y de molibdeno y de otras cosas, nos tienen aquí en la mano. Porque en definitiva no nos podemos alzar, y cuando venga otra plaza de Tiananmen y maten a miles de chinos que solo pedían un espacio de libertad, si nosotros alegamos, fíjate, si alegamos nos podrían decir, ¿saben qué más? Una vez más que usted hable no le compro el cobre. Y ahí nos tienen en la mano. Mira, no sé si has escuchado las declaraciones del embajador de China en Chile o en América Latina cuando se defienden sobre el coronavirus, que lo habrían provocado ellos en un laboratorio, cosa que no está clara, y que lo habían infectado para el mundo. Los chinos están muy agresivos.
Y en eso hace un cambio radical de la historia, porque durante los 4.000 años que tiene la historia de China, siempre fueron para adentro. De hecho, los chinos fueron los que descubrieron América mucho antes que Cristóbal Colón, pero el emperador decidió que eso era muy arriesgado y destruyó la flota. Y ordenó de que a partir de ese minuto China se concentraba en China y el resto del mundo no era asunto de ellos. Y sin embargo, ahora efectivamente parece estar cambiando esa mentalidad. Mira, hay una cosa que yo he sacado a conclusión hace rato, Tocayo. La humanidad, o sea, la especie humana es de lejos la más clever que hay en el planeta, aunque haga muchas veces puras tonterías. Y ha tenido continuamente, en toda la historia, ha tenido desafíos o ha tenido ocasiones en las cuales su misma existencia ha estado en tela de juicio. Tú y yo vivimos la crisis de los misiles de Cuba cuando éramos jóvenes o chicos, yo era niño. Y por lo tanto, vivimos, yo por lo menos recuerdo perfectamente bien, con ese miedo, entre comillas, a que entre dos naciones del mundo se empezaran a tirar bombas atómicas y aquí no quedara nada. Y la cosa concreta es de que aquí estamos. Y esas dos naciones no se tiraron bombas. Yo creo que de alguna forma existe una especie de instinto genérico, genético, de supervivencia, y en el cual la humanidad de repente llega a decir, párele, por aquí llego y por aquí no. Piensa en una cosa, 4.300 millones de personas conectadas a Internet, de todas las religiones que tú quieras, de todas las maneras de pensar la vida, de toda la diversidad más impresionante. Y sin embargo, hemos sido capaces, sin la necesidad de haber gobiernos de por medio, de crear un patos y un etos común. O sea, en Internet hay ciertos códigos que se consideran buenos y otros que se consideran
explica
malos.
Explica qué es lo que un patos y un etos.
Un etos es la parte ética, una parte ética. En Internet existe unos ciertos límites que igual hay gente que los propasa, pero eso también sucede en la vida real. Y no es algo que haya puesto ese límite ético una autoridad religiosa. Salió de forma completamente espontánea de la interacción de esta gente de religiones muy distintas y de formas de ser muy distintas. Hay como una... Por ejemplo, el tema de la pedofilia vía Internet. Eso, hay gente que lo hace, sí. Y la mayoría de la gente, casi la totalidad de la gente, le parece pésimo. Ahí hubo un acuerdo tácito que no vino impuesto por una ley, ni vino impuesto por una encíclica del Papa, ni nada. O sea, salió, surgió. Entonces hemos armado como raza una especie de consenso en una serie de temas que nos fortalecen como especie también. Así que yo no le veo más que ventaja a esto que está sucediendo.
Está bien. Oye, señores auditores, estamos conversando con Alfredo Barriga. Alfredo es ingeniero comercial y trabaja en el área de asesoramiento a empresas para toda esta evolución digital, en cómo las empresas pueden ahorrar dinero, ser más eficientes, hacer las cosas mejor. Así que usted lo puede llamar. Él también tiene escrito un libro muy bueno. El libro se llama Futuro Presente. Y recuerde, Alfredo Barriga. ¿Puedes dar tu teléfono, Alfredo Barriga?
Sí, por supuesto. 997011725. Repito, 997011725.
En todo caso, les voy a explicar que eres soltero, si alguna señorita tiene intención
no,
de buscar marido. No, 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 no eres soltero.
No, yo me casé el 14 de marzo de este año. Estoy felizmente casado. Soy reincidente.
Claro, porque antes estaba soltero y era un hippie que andaba en moto. No, no, no.
La moto la sigo teniendo con la señora detrás, pero aparte de eso, soy casado y felizmente casado.
Qué bueno, qué bueno. El próximo programa podría traer fotos de la señora.
Encantado. Y arriba la
Oye,
moto.
Bueno, ya, te agradezco mucho, te agradezco que hayas venido. Yo creo que entretenido siempre oírte y explicarle a la gente que la tecnología es una ayuda y que no hay que decir yo no entiendo nada de esa cuestión, sino que hay que meterse y ver que poco a poco podemos avanzar, porque está hecha para personas limitadas y normales y no hay ningún problema.
Efectivamente, bueno, cada vez más.
Ya, tocayo, aquí terminamos nuestro programa.
Muy bien, te agradezco nuevamente la invitación, porque siempre es un agrado conversar contigo.
Bueno, te lo agradezco. Señores auditores, si usted quiere escribirme, opinar del programa, preguntarme datos o contacto con Alfredo Barriga, puede hacerlo de la siguiente manera: a mi email, que es alfredovicuna180@gmail.com. Repito, alfredovicuna180@gmail.com. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo quiere. Don Alfredo, una vez más, muchas gracias y muy interesante conversar con usted.
Muchas gracias, un abrazo a todos y cuídense.
Bueno.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.